Bueno, doctor Hernández, digo, para la gente común es difícil de entender, ¿no? Porque el gobierno, primer gobierno de la SOTA arranca ofreciéndoles a los municipios un pacto fiscal porque estaban todos ahogados y todos desfinanciados y todos fundidos. Entonces se les refinanció a 20 años la deuda, el compromiso era no ocupar más del 50% del presupuesto en personal, una serie de pautas que en algunos casos se cumplieron, en otros no. Fue pasando el tiempo, los municipios afortunadamente lograron generar el famoso fondo permanente para la financiación de proyectos municipales que salía de un porcentaje de la coparticipación, pero los incumplimientos de la provincia han ido llevando, digamos, a que algunos municipios, caso Oliva, caso Ciudad de Córdoba, digamos, vayan a la justicia a reclamar, digamos, sobre qué es lo que se está coparticipando hoy, qué es lo que deberían estar recibiendo los municipios. Y en las últimas semanas surge claramente este nuevo proyecto que Schiaretti, con el que Schiaretti ofrece ahí unos 1.200 millones más o menos, algo más, algo menos, y parece una buena oportunidad para los municipios, pero están planteando desde el radicalismo que en realidad habría que estudiarla a fondo porque tiene algunos beneficios, pero también presenta algunas desventajas, ¿no? ¿Cuáles serían esas desventajas?
Bueno, en primer lugar, yo como asesor letrado, en este caso de la Municipalidad de Estación Juárez Celman, una vez leído el acuerdo, tengo varias cosas para decir. En primer lugar, si usted ve el título, dice Acuerdo Federal Provincia-Municipio. Yo creo que en este caso no hay ningún acuerdo, porque en realidad los números, o al menos lo que yo tengo entendido, los números, lo que está debiendo la provincia a los municipios son unos 5.000 millones de pesos, y en realidad lo que ofrece con este acuerdo son 1.200 millones. Pero más allá de esa cuestión, digamos, económica, yo lo que sí observo son cuestiones ya más constitucionales y de fondos que no superan el valladar jurídico o constitucional por lo siguiente. Lo que ha hecho la provincia de Córdoba, sobre todo en estos últimos 20 años, es crear fondos, luego esos fondos, o de esos fondos crean otros fondos, de esos fondos otros fondos. Si usted se detiene va a ver que por lo menos hay 10 fondos distintos. Es decir, es muy difícil entender, digamos, esos fondos, cómo se integran y cómo se reparten, por otro lado. Cuando en rigor de verdad, si uno aplica el artículo 188 de la Constitución Provincial y la ley 8663, que es la ley justamente de coparticipación de impuestos entre la provincia y municipios, así se resolvería la cuestión. Es decir, ¿por qué se resolvería? Porque muchas veces, inclusive, estos fondos que ha creado la provincia se integran con impuestos que debieran automáticamente coparticiparse entre todos los municipios. Es decir, que es una contradicción en sí misma, porque está integrada por recursos que son propios de los municipios. Y a su vez ese fondo, obviamente, primero que se reparte discrecionalmente por parte de la provincia. Y segundo que yo le pregunto a usted, y después voy a hacer las preguntas pertinentes, decir, ¿quién sabe, digamos, esos fondos? ¿Qué es lo que efectivamente, digamos, se repartió? ¿Cómo se repartió? ¿A quién se repartió? Por eso vuelvo, digamos, a lo que decía recién. Este tema se resuelve aplicando la Constitución y la ley. Sí, eso simplemente. Porque es muy clara la Constitución en cuanto a cuáles son los recursos que integran la coparticipación, y la ley es muy clara también respecto a cómo se tienen que repartir esos fondos. De manera tal que no habría necesidad en principio de seguir creando fondo del fondo del fondo.
Bien, uno piensa en la ley madre de la coparticipación y hablaba siempre de un piso del 20% a repartir federalmente y a su vez, digamos, de la jurisdicción nacional a la provincial el mismo criterio. Lo cierto es que siempre se habló de un piso que terminó siendo un techo, digamos. La coparticipación nunca ha superado ese 20% histórico, si es que alguna vez lo alcanzó. Y uno se pone a pensar de que si la redistribución federalmente fuese justa, en realidad no tendríamos que estar discutiendo ningún acuerdo, porque alcanzaría el dinero para que los municipios puedan disponer realmente qué hacer con su salud, con su educación, con su atención primaria, con la cantidad de servicios que tienen que prestar, ¿no?
Exactamente así como usted lo plantea. A punto tal que fíjese usted que en la reforma del año 94 se estableció en una cláusula transitoria que a diciembre del año 96 se debía dictar la ley convenio de coparticipación. Esa ley ya ha transcurrido prácticamente 22 años, aún no ha sido dictada. Entonces imagínese el atraso que tiene la Argentina esta en materia, porque no se ha dictado la nueva ley y después a su vez, digamos, también tenemos el problema en la provincia, que de ese 20%, que a mi criterio es muy bajo, porque son 427 municipios y comunes en toda la provincia, a su vez se crean fondos que detraen de ese 20%, es decir, que ese 20% tampoco es real. Es decir, que es muy difícil para un municipio subsistir de esta manera.
La sugerencia que le van a formular a los municipios, al menos a los radicales, va a ser, digamos, de antes de firmar, mejorar las condiciones del acuerdo, cambiar las condiciones del acuerdo o no firmar, digamos. ¿Cuál es hoy la postura que están intentando buscar con la gente del radicalismo?
Bueno, eso seguramente se evaluará, me imagino, que en el foro de intendentes, cuál es la postura que se va a tomar, pero tengo entendido que mañana a las 4 de la tarde hay una reunión en la Casa Radical, pero es decir, yo me voy a limitar estrictamente a este convenio, que insisto que me parece que es muy, muy desatinado, porque, por ejemplo, digamos yo, hay algunos puntos de este mismo acuerdo que pretende el gobierno de la provincia que se suscriba, que dice, por ejemplo, que en la cláusula cuarta, que los municipios y comunas que suscriben el presente acuerdo se abstendrán de iniciar procesos administrativos o judiciales y deberán también, a su vez, desistir de los eventualmente iniciados. Es decir, que no solamente son, la gravedad se da en cuanto a que limita el acceso a la justicia contra, vamos a hacer un supuesto, de futuro creación de fondos. Eso es una cosa inaudita, porque está privando ni más ni menos que el acceso a la justicia, que es un derecho constitucional. Es decir que esto, como decía recién, más que un acuerdo, yo intuyo que es un verdadero desacuerdo. Y por otra parte, la provincia no admite que haya suscripciones parciales de este acuerdo. Es decir que esto es básicamente un federalismo de coerción, que es el que aplica la provincia con el poder, digamos, que tiene sobre los municipios.
En este caso, digamos, la verdad que no hay antecedente de que alguien pueda renunciar a derechos futuros sobre algo que encima no es del derecho privado, porque un intendente está en representación de toda una comunidad, digamos. Por más que suscribe el intendente, en realidad estaría haciendo renunciar, en este caso, si fuese Jesús María, a toda la comunidad de fondos que en una de esas podría reclamar, porque es legítimo que así lo reclame ante la justicia, ¿no?
Y no solamente eso, sino que eventualmente podría ser motivo de alguna denuncia penal. Es decir, porque un intendente que suscribe hoy este acuerdo, a futuro, es decir, vamos a hacer el año que viene hay elecciones, cambia el color político y de repente quedó ese municipio o comuna de que se trate con un acuerdo suscrito en el cual privan eventualmente de acceder a la justicia, cosa que eso es inaudito, ¿no? Porque el acceso a la justicia es de orden público, es decir, que uno tampoco podría renunciar. Y eso demuestra lo que es la nulidad inclusive de la cláusula de este acuerdo.